El séptimo podcast. Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast, episodio número 17 de nuestra quinta temporada. Mi nombre es Tomás Michino y estoy como todas las semanas con mi amigo querido Tomás Ferilli. ¿Cómo estás?
¿Qué haces, Tomaso?
Todo muy bien, ¿vos?
Bien, todo en orden.
Muy contento yo de nuevo, como siempre, estar grabando, Volviendo a la temporada regular y ya hablando de las series y las cosas del momento.
Sí, quizás. Encima en esta mesa hay café y están las mejores megalunas de zona sur.
Sí. Y son baratas encima, o sea, son buenas baratas. Y baratas. Es algo que no se encuentra.
Si compras media docena, te regalan una.
Es docena de 14.
Una docena.
14. O sea, el cartel dice docena de 14 en la puerta.
No tiene lógica.
Ponle catorcena.
Y siguiendo con catorcena, me gusta esa palabra. Y me gustó lo de no tiene lógica. Voy a hablar de dos películas que no tienen lógica.
Hablarlas hoy.
Sí.
Ok.
Antes de el plato fuerte del episodio. Estas dos películas que no tienen lógica son probablemente dos de las peores películas del año. Voy a arrancar con Dark Phoenix. ¿Te acordás que hace 2-3 meses estrenó en los cines?
No me acordaba que era este año.
La dejamos pasar porque parecía que no valía la pena. Y sí, no vale absolutamente la pena. No vale la pena ni siquiera mencionar al director de la peli, porque es una peli sin dirección, sin actuación, sin alma, sin vida, sin absolutamente nada. Una franquicia que arrancó bien, bajó, tuvo sus buenos picos con First Class o Days of Future Past y después murió completamente. Ya Apocalipsis había sido muy mala, esta es aún peor. Encima tuvieron que hacer reshoots porque el final original se parecía mucho al final de Capitana Marvel. Entonces tuvieron que ir cambiando y se nota que la película no empata con...
No cierra por ningún lado.
No, es una porquería absoluta.
Qué garrón terminaste de rodar, se estrena Capitana Marvel y ves que es... Pareció que es la concha de la lora.
Estaban los Skrulls, los Skulls, ¿cómo es? Bueno, estaban también en el final de X-Men y dijeron, es la misma película, macho.
Claro.
Cuestión, la vi porque sentí la necesidad de terminar, de cerrar el arco de X-Men. A mí me gustaban las primeras. Y dije, bueno, tengo que darle el cierre a esto. Acá termina.
Sí, ahora una sola peli tampoco.
Una sola peli, qué sé yo, para verla un viernes, sábado a la noche sin nada que hacer, no está mal. Pero es una mierda absoluta.
Ok.
Que no me decepcionó porque no esperaba algo mejor.
Sin expectativas. Consulta, porque no la pienso ver, creo. ¿Fénix termina siendo mala y yéndose o siendo buena y yéndose?
Termina siendo buena, spoiler, y muere. Da su vida para salvar a su familia, que son todos los otros X-Men. Y adivina cómo termina la película. ¿Cómo puede terminar la película de X-Men con James McAvoy y Michael Fassbender? ¿Cómo terminan?
¿Cómo contamos?
Como todas las pelis de X-Men, ellos dos se reúnen, Magneto y Charles, y se dicen, oye, viejo amigo, y se ponen a jugar al ajedrez. Final repetido de todas las últimas tres películas.
Ocho películas, creo que cinco
terminan así. Tipo, dale, flaco, invéntense un final nuevo. Esa es la primer peli que no hay que ver. Y la segunda peli que todavía hay que ver menos.
Opa.
Es The Dead Don't Die, una peli de zombies de Jim Jarmusch con un elencazo. Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloe Sevigny, Selena Gomez, un montón más. Tom Waits. Y el director es interesante, es un chabón que hizo Patterson, una peli del año pasado, y también hizo Only Lovers Left Alive, una de vampiros. Era interesante tener todo ese elenco.
Creo que la vi anunciado, vi un póster o algo.
Los pósters son hermosos, los pósters son todo lo bueno que no es la película. ¿Por qué no es buena la película? Porque vos como realizador podés tomarte las cosas poco en serio y hacer algo un poco en joda, ¿viste? Esas películas que se toman en serio.
Una peli de zombies.
Sí, pero consciente de lo que está contando. Acá es demasiado. Es como que le da una vuelta de más y la película termina siendo una especie de falta de respeto a quien la mira. Porque se toma tan en joda y las cosas que se dicen son tan ridículas que el espectador deja de empatizar automáticamente y estás esperando cada vez ridiculeces más grandes.
Claro.
Rompen la cuarta pared de manera sin sentido. Se ponen a hablar del guión de la propia película, algunos personajes, y no queda bien.
Claro.
El final es tan bizarro como patético, boludo. Porque vos estás hablando de zombies y de golpe, spoiler, pero bueno, aparece una nave espacial. Y decís, dale, vos me estás tomando el pelo, me hiciste perder 2 horas de mi vida para contarme algo sin ningún sentido. No hay ni siquiera algo que uno pueda llegar a pensar después de la película, no hay un mensaje que te quieran dar, no es que está hecho con contenido, es simplemente las cosas pasan, se dicen ridiculeces, me reí una vez en toda la película y es una comedia. Así que una oportunidad tirada al tacho de basura. Había escuchado malas referencias, pero no me imaginé que iba a ser tan, tan mala.
Yo lo único que había visto era algo y me sorprendió el elenco, me pareció como copado, pero bueno.
Es que son todos actorazos, están todos muy bien y no hay las actuaciones no se destacan, los personajes tampoco pueden rescatar a la peli. Viste que muchas veces la peli es mala, pero bueno, te quedas con algo.
Tiene Patterson, que era una película como también medio rara.
Sí, Only Love Left
Alive. Pero no está mal.
No, por supuesto. Pero acá, no sé, se quiso hacer el canchero y le salió cualquier cosa. La peli es patética. Realmente es una oportunidad súper desperdiciada. Y para mí es la peor película del año por todos estos condimentos. Tenía un director interesante, tenía actores más que
claro,
que
porque buenos. Yo tengo un poco más de expectativa que con
claro,
que
vos Dark con Dark Phoenix te podés imaginar que es una peli de altísimo presupuesto, que salgan mal las cosas con los reshoots, con todo el éxito de Marvel. Pero esto decís, bueno,
claro,
le tengo que exigir un poco más este tipo de películas, que se hacen con grandes actores y bueno, pero no, es un absoluto desastre, boludo. Me sorprendió para muy mal. Así que no la vean, ni siquiera la vean, porque realmente van a perder el tiempo.
Perfecto, bueno.
Hasta ahí son las no recomendaciones del séptimo podcast.
Bueno, así que vamos ahora a un pequeño breve corte y volvemos.
Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook. Búscanos como el séptimo podcast. Puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Audioboom o iVoox.
Bueno, estamos de vuelta, ya después de un breve respiro, para hablar del plato fuerte de Mindhunter temporada número 2.
Exactamente, esta serie ideada y dirigida en parte por David Fincher, uh-huh. Que ya veníamos una muy buena primera temporada y arrancó, era una cosa que esperaba este año para ver.
Sí, la temporada 1 salió en el 2017, la hablamos en un episodio...
¿Ah, mirá, tanto?
Sí, 2 años ya. Wow. En el que vino Fede Fabricio de Quémese.
Sí.
La habías hablado vos con él, porque yo no la había visto.
Ah, vos la viste hace poco, por eso
yo la vi fresquito. Hace 3 semanas. Nos pusimos con Sofía y dijimos, vamos a verla de nuevo. Ella ya la había visto, yo no. ¿Por qué Fincher? Y era, bueno, dale, está bien. Si es tan interesante, le voy a dar una oportunidad. Me encantó la primera temporada. Me costó un poquitito el arranque de la primera. El episodio 1 no me había gustado. Pero todos me dijeron, dale una chance y seguí mirándola y después terminé completamente fascinado. Y entonces llegué a la segunda temporada casi sin espera, cosa que está bueno.
Sí, la verdad que sí. Yo, es más, a mí la segunda temporada me costó un poco porque no volví a ver la primera temporada. Entonces uh-huh. Había cosas que todavía que me quedaron... Que inclusive el primer episodio de la segunda temporada que tiene como una explicación, como una sinopsis de todo lo que pasó hasta el momento... No me llegó a aclarar todo, así que tuve que volver a leer y buscar un par de cositas en el medio como para poder ubicarme.
Pasa que 2 años es demasiado. Yo entiendo que es una serie que requiere 2 años.
Y con
años.
Muchas series y muchas cosas en el medio también, ¿no?
Por supuesto, pasan tantas cosas que te olvidás un poco de lo que sucede. Pasa que pensá lo siguiente, son 10 episodios, en este caso 9. Hacer 9 horas de una serie tan perfeccionista como esta debe llevar su tiempo. No sé si 2 años es... Me parece un poco mucho, pero bueno.
Nada, aparte, a ver, 2 años. También tenés está más o menos coordinada por un director que es un tope de gama que debe hacer otros proyectos, de otras cosas.
Sí, totalmente, número uno.
No sé, es más, no sé si tuvo alguna película en el medio Fincher, pero...
No, está medio vago con las películas. Sacó Gone Girl y hasta ahí llegó. Sacó Mindhunter y el año que viene saca la peli del guionista de Citizen Kane, que me interesa, que también la va a sacar por Netflix. Esto comúnmente se dice que es la serie de Fincher, cosa que no es así. El showrunner es otro y el que escribe también es otro. Pasa que tiene como el marco artístico.
Está curada por Fincher.
Totalmente.
Los primeros, en las 2 temporadas, creo que los primeros 2 o 3 episodios y el último están dirigidos por él.
Así es. Entonces, en la primera. En esta,
y en esta
los primeros 3.
3 y el último no.
Los últimos, es como 3, 3 y 3 ahí. Okay. Los primeros 3 son de Fincher. Los segundos 3 o 2 en el medio son de Andrew... Dominic, que es el director de Killing Them Softly O el asesinato de Jesse James por el cobarde de Robert Ford, que no la vi, pero tengo entendido está muy buena esa película. Que es una persona que, si vos conocés esas películas, o por lo menos viste alguna, te das cuenta que puede pegar bien con el estilo de Fincher, del claro. Steadicam, o estos paneos que tiene, o el estilo de filmar de Fincher. Y los últimos tres están dirigidos por alguien que no conozco. No recuerdo ni siquiera el nombre, pero es raro, porque si arrancás por Fincher, después seguís por Dominic y terminás por el desconocido. Es raro
es
la decisión esa.
La primera temporada, ahí estaba revisando, son 2 y 2. O sea, los primeros 2 y los últimos 2 los dirige Fincher. Me parece que la serie va así todo, en la segunda temporada. Vamos a tratar de hablar con la menor cantidad de spoilers posible para que se pueda ver. Creo que el problema va empeorando con el cambio de director, inclusive. Creo que es para nada es tan cerrada como la primera. O sea,
sí, totalmente.
A nivel guión y desarrollo. Es bastante confuso, tiene bastante quilombo. Toda la temporada te está presentando un criminal que va a ser, en teoría, supongo que el personaje, el criminal de la temporada que viene.
Sí, porque... el asesino BTK, que también lo vienen haciendo desde la primera temporada eso. Yo, habiendo terminado la primera temporada hace menos de un mes,
sí,
dije, bueno, en la segunda entonces se va a empezar a aclarar este tema. Y se aclara, pero de manera muy... Se empieza a aclarar, en realidad, de manera muy tenue. Muy vago. Muy vagas son las explicaciones que nos dan acerca de este tipo.
Claro.
Pero sabiendo que Fincher dijo que quieren hacer 5 temporadas, entonces están tomando el tiempo y lo van a alargar todo lo que puedan. Eso.
Por lo que estaba viendo, en realidad, también este... El tipo también creo que atrapando...
2005, ¿no?
Una creo cosa que así. En los 90, a ver.
Yo había leído que al BTK Killer lo atrapan tipo en el 2000 y pico, porque él creo se entrega a él, una cosa así.
Sí, 2005, tenés razón.
O sea, que vamos a probablemente nunca ver cómo lo atrapan en serie.
Puede ser.
A menos que hagan un salto temporal muy grande. Habías dicho que la 2 no está a la altura de la 1. Estoy completamente de acuerdo porque me parece que pierde un poco el foco.
Sí.
La 1 estaba tan cerradita, era algo...
Es que también tengo más sentido, en cierta forma, con el hecho de sacarlos ellos más al campo y empezar a probar esta teoría. A ver, yo creo que también está guiada por la realidad. O sea, seguramente fue así la historia.
Totalmente.
O sea, esto está todo basado en hechos reales, de estar decorado en muchas cosas. Pero sí me pareció como bastante más desordenada. Como que no sé si un hilo como en la primera, sino que se desordenó. Por ejemplo, el personaje de Wendy.
Sí.
Como que...
Acá está en un freezer total el personaje.
Desaparece completamente.
De hecho, en los últimos 3 episodios
no
apenas... Su arco es de una relación amorosa. Que
exacto.
La verdad que no es muy interesante que digamos.
Sí, tal cual.
Es raro lo que se hizo con el personaje de
ella. Porque aparte es interesante. Era como el personaje que ponía orden y ayudaba a la parte más analítica.
Sí, y era un personaje bastante misterioso a su vez. ¿Viste?
Era un personaje muy interesante que me parece que se... No sé, no se aprovechó al menos en esta temporada para hacer algo copado.
Bueno, si la primera temporada era la temporada de Holden, que creo que es el protagonista igualmente.
Sí.
Esta es la de Bill.
Exactamente.
En una de esas a Wendy en las futuras temporadas le dan más bola y la hagan ella como la central. A mí lo que me gustaba de la 1, lo que me fascinó de la 1 es que era una serie que contaba algo que ninguna otra serie o película había visto, que era este estudio de los asesinos seriales que todavía no tenían.
Las entrevistas.
Eso era fascinante. Yo quería ver más entrevistas.
Tal cual.
Más profundas todavía.
Y acá en la serie, en esta temporada, como que vemos, se convierte en una serie policial donde están investigando un caso. Y las entrevistas que hay, a ver, se prometía la entrevista a Manson como si fuese algo...
Sí, hablemos para el final de eso, si te parece.
Y la verdad que no es nada, son 2 minutos. Que nuevo, hay que ver también si fue basado en la historia real y fue así.
Sí.
Bueno, está bien, pero como no me la vendas tanto, fue como...
Sí, aparte el problema también es que en los últimos episodios las entrevistas las empiezan a hacer Wendy y Greg.
Exactamente.
Y no son tan interesantes como... cuando Holden y Bill las hacían. Entiendo porque están aprendiendo todavía.
Sí, sí, y porque el foco de la serie para mí deja de hacer las entrevistas también.
El error más grande de todos.
El caso de Atlanta.
Sí.
Y bueno.
Es que se termina convirtiendo en una serie convencional de detectives, por supuesto curada por la mano maestra de Fincher, y donde es mejor que cualquier otra serie de detectives, quiero decir, pero...
Se parece mucho más al cine que hacía Fincher. Por ejemplo, con Seven o con Zodíaco. Y no se parece tanto a la primera temporada de Mindhunter. La primera temporada, como ya dije, era Holden y Bill entrevistando asesinos y descubriendo sus mentes. Y acá es casi una serie de detectives. Es más True Detective que Mindhunter temporada 1.
Claro, sí, que más entrevistas. Porque lo interesante, a ver, todas las secuencias, todas las entrevistas que tienen con la película con Kemper.
Es fascinante.
Es increíble. Y cómo termina con el abrazo y con...
Bueno, el final tan bueno de la 1...
Se licúa en 2 minutos.
El ataque de pánico de él solamente es tema en el primer episodio. Después desaparece en absoluto, cosa que no me gustó para nada.
Sí, porque lo metés como si fuese una limitante en toda la temporada para él.
Sí, 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 sí. No sé, fue raro lo que pasó con eso. Sí. Un final tan poderoso, tan bien armado y tan lógico. Porque...
Bueno, para mí hice otra diferencia entre un final dirigido por Fincher. Y sí. Un final dirigido por un X.
Sí.
Qué sé yo, no. A ver, la temporada está, cierra bien, pero mediocre. O sea, está todo bien lo que hace la temporada. En ese sentido, cierra la historia, pero es un final mediocre. Sí. Termina con una pantalla negra explicando hasta el año actual. No sé, me parece como muy fácil.
Sí, es como fueron por el camino fácil. Igualmente, quiero decir, para mí la serie sigue estando muy bien. No, pasa que ahora es un 7, ¿viste? Antes quizás la serie era un 9... Por momentos un 10. Ahora me parece que la serie se transformó en una especie de serie más convencional, que perdió su condimento. Creo igualmente que puede volver a enfocarse.
Ahora, yo creo que probablemente...
Tiene un montón de crédito.
La próxima temporada va a tener que enfocarse nuevo en esto.
Espero, por lo menos.
Porque, a ver, lo que se muestra, para mí, en líneas generales, es en la primera temporada que existe un método y hay una constancia. Uh-huh. Esta segunda se dedica a mostrar que ese método funciona.
Sí.
Para mí la tercera va a ser profundizar ese método. Y quizás en una cuarta ya mostrarlo como algo efectivo, como que ellos resuelven un caso realmente 100% por esto.
Bueno, mirá qué apurada será la serie, que ya en la segunda casi que están resolviendo, porque ya tienen los perfiles de los asesinos. Le hubiesen dado como más tiempo, no sé si te parece lo mismo, pero sí. Me parece que se termina acelerando. Si vos en la primera tenés toda esta construcción y empiezan a conocer a los asesinos, y ya en la segunda tienen un caso enorme...
Sí, sí, y ya tiene un perfil, aire. El chabón le dice, no, negro, 30 años...
Y terminó siendo así, o sea, Holden está perfecto lo que hace, tiene los datos, todo. El tema es que no sé si me la creo tanto. También hay otro problema que tiene la temporada, que si bien hay un arco interesante que es el del hijo de Bill...
Sí, tampoco se termina de desarrollar del todo, me parece.
No, pero ¿sabes lo que no me gusta? Yo cuando terminé la primera temporada, o cuando estaba viendo la primera temporada, comentaba, che, qué loco que el hijo de Bill pueda ser una especie de asesino serial en potencia, porque empezaba a cumplir todos los parámetros que estaban sacando de las entrevistas. Y de golpe, en el primer episodio de la segunda temporada, asesinato donde está metido el hijo de Bill. Me pareció como apuradísimo.
Sí.
No me lo des de esa manera, déjamelo picando, es un chico de 7 años, de a poco andás llevándolo y mostrámelo en la cuarta temporada que empezó a... Sí. ¿Entendés lo que digo?
Ver, para mí también tiene mucho que ver con el... qué tanto rigor histórico tiene.
Bueno, sí, pero llega un punto que la verdad me chupa un poco un huevo el rigor histórico.
Sí, sí, obvio.
Hacelo, no sé, Bill no existió, está basado en un personaje, el hijo de Bill tampoco nunca estuvo implicado en ningún asesinato, según leí. No me lo des ya. Si era algo que en la primera me lo podía llegar a imaginar, está bueno seguir pensándolo y poder empezar a tener más pistas de que puede llegar a pasar, pero no que pase en el segundo episodio de la primera temporada,
muy
ya descubrimos.
A ver, de nuevo, está todo muy apresurado. De una temporada que a mí lo que me dio bronca quizás es una temporada que se tomó su tiempo, hizo las cosas en tiempo y forma, tranquilo, desarrolló y encima funcionó bien. No sé por qué la necesidad de apurar todo tanto.
Sí, yo tampoco.
No lo entiendo. Eso no lo entendí, la verdad.
Entiendo también lo del hijo está para centralizar más la trama en Bill y ver qué es lo que le pasa a este personaje que en la primera temporada, en el primer episodio creo que es que aparece, no me había parecido un tipo tan interesante. Y de golpe empieza a crecer.
Sí, bueno,
porque... en la primera temporada termina siendo un personaje que me encantó. Y acá me sigue gustando, me parece un personaje súper interesante, súper tridimensional. Y por ese lado entiendo que se hayan centrado en el problema de su hijo. Pero no me termina gustando que el problema haya sido que ya participó o fue cómplice de un asesinato. Es como sí. Demasiado.
Sí, sí. Y termina también de una forma, de cierta forma, como un final bastante desgarrador para él.
El final es crudísimo. Entiendo también que él un poco se le busca ese final. La esposa sí. Le viene pidiendo ayuda hace rato. Aparte, la serie, creo que los últimos episodios pasan en un par de años más o menos. En un año seguro.
Sí, sí,
hay más asesinatos.
Sí, sí, en todos los asesinatos pasan varios años.
O sea, debe haber estado ausente mucho tiempo en la casa para que termine de esa manera, pero no deja de ser desolador. Vos lo ves y sentís mucha lástima por Bill. Uh-huh. Por lo menos a mí me pasa que veo el personaje y siento lástima. Él no puede empatizar con su hijo, que no sé si lo ama a su hijo,
sí,
tampoco.
Sí, y termina pasando lo mismo, como... Incluso hay una escena muy fuerte que es la esposa diciéndole: lo único que me da tranquilidad es que no salió de mí.
No, esa fue buenísima esa escena.
Y sí, sí, es terrible, boludo.
Es tremendo. Es tremendo. Todo el arco ese es muy tremendo.
Me hubiese gustado que se desarrolle más.
Sí.
Saber más de eso.
Yo creo que se le va a dar más bola todavía. No es que, bueno, no, listo.
No creo que vaya muerto acá.
Imagino, pero qué sé yo, hay algunas cosas que son un poco bobas. Por ejemplo, cuando el hijo va a ver a la chica que está en la hamaca y la mira fija. Eso es como perder sutileza.
Sí, sí, no es necesario.
Donde Fincher es tan sutil, o la primera temporada era tan sutil, acá es como te lo tiran muy en la cara. Igualmente, repito, la serie está muy bien. Pasa que la primera dejó la vara tan alta que...
Sí, a ver, esta no está a la altura. Es una buena temporada. Uh-huh. La otra es excelente.
Sí. Básicamente. Sí, la uno es enfocada, esta no abre demasiados temas. Pongamos a pensar lo que hay. Está el asesino de BTK. Están los problemas de Bill con su familia. Está el arco principal, que es el de Atlanta. Manson. Tenés Wendy y su relación con esta chica que conoce en el bar.
Uh-huh.
Y más las entrevistas que hacen Wendy y Greg. Se empiezan a abrir demasiado. Aparece un personaje nuevo, que es el de Jim, que es el FBI de Atlanta.
Sí, después tenés también el nuevo director del FBI, de la
que empieza, del Cuántico. Sí, que tiene más importancia que el anterior. Agrandaron, para mí, por demás la cosa, cuando debían mantenerse, no es que yo tenga la verdad, pero me parece, podría haber sido un poquito más chiquitita todavía. Y expandíla con el correr de las temporadas.
Sí, tenés tiempo, vas a 5 temporadas.
Hay tiempo, por supuesto, si es que no la cancelan antes. Yo imagino que no, porque no para creo. Mí es de lo mejor que tiene Netflix.
Sí, sí, sí,
sí. Sí, junto con Stranger Things, yo creo que son los productos originales más redondos que tienen.
Sí, tuvieron a que se vaya a extender, estuvo en el medio, no sé si en el medio, pero estuvo The Sinner también, que estuvo muy bien las 2 temporadas.
Me acuerdo que lo habías hablado hace poco.
Hubo un par de cosas buenas, así. Dark la rompió, yo no la vi. Tiene un par de cosas así como... Así medio de misterio, que son medio bombas.
Sí, pero... pasa que ninguna tiene un Fincher que esté supervisando todo.
Es que por eso no creo que Fincher se suspenda, porque está Fincher más que nada. No.
Sí.
La veo difícil. Tendría que leer muy mal y no vi números, pero creo que le está yendo muy bien también esta temporada.
No, ojalá que sigan. La verdad que yo tengo...
Es que es re interesante.
Tengo ganas de seguir viendo lo que
pasa. Me gustaría saber si hubo una segunda entrevista con Manson... O sea, no sé, hay muchas cosas.
Bueno, hablemos de la entrevista de Manson. Que primero venimos de ver Once Upon a Time in Hollywood.
Al revés, yo la vi
bueno,
antes.
Claro, vos habías mencionado Once Upon a Time in Hollywood, que ya habías visto esto.
Bueno, a mí cuando fui a ver Once Upon a Time, me pasó que había visto el episodio este de Manson y toda la historia de la familia Manson en Mindhunter como esa semana.
Claro.
Entonces, con un montón de las cosas que iban pasando en la película... O del clan, o de la casa, la visita en la casa de campo. Entonces como que ya las tenía un poco más...
De hecho estaba la entrevista a Tex.
Exacto.
A mí me pasó inverso a lo que te pasó a vos.
Bueno, pero pasa que... yo después vi mucha gente en las redes como medio quejándose, entre comillas, que no había... O sea, que si no sabías de la historia de los Manson, quedabas medio afuera en un montón de cosas en la película. Que es verdad. O sea, que no entendés quiénes son quién, por qué... No es necesario la historia, al final del día no es necesario que entiendas de quiénes son.
No, pero te ayuda.
Pero te da un contenido y yo lo disfruté mucho más sabiéndolo, la verdad.
Sí, claro. Sabiendo cómo termina Once Upon a Time in Hollywood, cómo hubiese terminado la realidad.
Exactamente. Claro. Si no, no sabrías qué y por qué lo hicieron. Y toda la explicación que te dan en Mindhunter sobre el asesinato, sobre Sharon Tate, sobre los amigos, te da como un contexto de explicar lo loco que está Charles Manson primero.
Bueno, igual la serie abre la puerta a que haya sido una especie de complot contra Manson y que Manson nunca haya incitado a que maten. Se abre esa puerta y tengo entendido que hay una especie de mito alrededor de eso. Que tenés a los dos lados. Primero los que mataron realmente, su familia, los adoctrinados por él, que todos coinciden en que fue Manson. Y por otro lado Manson, que está completamente loco, pero parece un tipo inteligente dentro de todo, que dice que no. Que él nunca no es culpable, ¿viste?
Claro. No, es que, o sea, en cierta forma, culpable de material no es, porque no mató a nadie.
Pero es el intelectual, sí, sí.
Pero bueno, qué sé yo. Sí, bueno, eso es como un caso que No lo tengo muy claro, la verdad.
Yo tampoco lo sabía, pero como pasa en la serie, en el episodio 5 creo que es de la temporada esta, que es la entrevista con Manson, que está muy bien la entrevista con Manson.
Sí,
actúa, está perfecto, te crees que está re loco, te da un poco de miedo. Algo que no sé si notaste, cuando entra Manson a la entrevista, que marca muy bien a los personajes como son. Cómo reacciona Bill y cómo reacciona Holden.
Sí, Holden es una fangirl, está como...
Holden se para,
se
boludo.
Se para, sí,
tipo
sí.
Su majestad, hola.
Sí, sí, sí.
Se ríe de los chistes que hace y Bill está asqueadísimo.
Pero aparte porque Bill viene justo también de toda la situación de su hijo. Pero me parece que sí, es increíble.
Por
como,
supuesto.
A ver, Manson le pide los anteojos y Bill se los da como...
Sí, sí, tomá, bebé, le dice.
Es como, y pero para mí lo ve como el caso meta más interesante para estudiar de los que tiene hasta ahora. Me gustó mucho también la parte, el previo a la charla que tengo con Kemper antes de verlo a Manson.
Todo lo que pasa con Kemper es fascinante, sí, en esta serie,
sí,
boludo.
Sí, sí, es increíble.
Kemper es un personaje hipnótico, chabón. Es mal. El tipo lo que actúa, boludo.
Mal. Y aparte es muy parecido físicamente al verdadero.
Es igual.
Y cuando dicen, ojo que es muy bajito, como que no lo miden, como que se pone nervioso, qué sé yo.
Y se para en la silla de esa manera, como se sienta, claro, sí, como para
ser más alto. Y lo pensás comparado a Kemper, que es como un oso.
Mole, sí. The Thing.
Sí, tal cual. No, excelente, me gustó. Es un gran episodio. En el momento me decepcionó un poco que en cierta forma el personaje de Bill, ¿no? Sí, Bill. Como que caga la entrevista.
Sí, pero...
Pero porque el foco está pasado por otro lado. Sí. Pero la entrevista la caga.
La caga. Igualmente, la entrevista en sí no tiene mucho sentido en la serie. Por lo menos en la temporada esta.
Sí.
Es como,
Es que hasta ahí todavía no pasó lo de Atlanta. Entonces podría
claro,
ir por
bueno,
ahí.
Bueno, pero no va por ahí después. Entonces
no, vale.
Decís, es raro.
Es un punto de inflexión. O sea, ahí podría la serie podría tranquilamente haber decidido ir por Manson y hacer todo el resto de temporadas entrevistando a Manson y era temporada de la concha de la lora.
Sí. Para mí termina siendo una especie de querían a Manson.
Sí, toma, mirá.
Toma Manson, ya está, olvídate de Manson. Se va a mencionar seguramente, pero no creo que sea algo que se retome en las próximas temporadas.
No.
Ahora me dejó bastante frío, más que dejan el Inception este de que pueda haber sido un complot contra él. Qué sé yo, no sé. Cuestión, me sigue gustando mucho la serie.
Sí, a mí
no está a la altura igualmente de la primera temporada. Sigo creyendo en que puede... la tercera ser mejor y me parece que sus personajes son lo más interesante que tiene.
Sí.
Me parece que Holden es un personaje increíblemente actuado, porque el chabón tiene cara de nada y le queda perfecto al personaje. Y
es que para mí no tiene cara de nada. O sea, ves otras cosas de chabón, no sé, trabajó en Glee, trabajó como cosas donde
sí.
Tenés que ser mucho más.
Más expresivo.
Hace un boje en personajes de Frozen.
No, mira.
O sea, tiene como... Para mí es un gran actor.
No. Yo por lo menos... Mindhunter está increíble. O sea, le creo absolutamente todo. Me gustaría ver igual más cómo va evolucionando la personalidad de Holden. Porque para mí él está completamente loco. No loco a nivel asesino serial, pero que los adora de cierta manera, que es muy extraña.
Sí, sí, para mí también. Medio que los idolatra.
Sí.
O más que los idolatra, para mí como que lo veo como un tipo muy inteligente que no puede aceptar no entender algo.
Sí.
Entonces como que necesita entenderlos de alguna manera y buscar la forma de encontrar la lógica a lo que hacen.
Sí, maneja un nivel de soberbia altísimo. De hecho, en las entrevistas que... piensa que no son interesantes, se va automáticamente, ya fue. Este asesino no es interesante, me voy, casi que bosteza en las entrevistas. No sé, me parece que hay cosas muy interesantes para seguir explorando. Lo del BTK me interesa ver por dónde va.
Sí, y también está bueno que te hace... Yo lo que hago cada vez que aparece un asesino, como que le pongo pausa y leo un poco qué onda. Porque
es necesario.
¿Qué pasa?
Bueno.
Nos quedamos muy afuera nosotros,
sí,
a hacer claro. Casos de afuera.
Sí, sí, sí.
Por más que son aparentemente históricos, como que nos quedamos medio sin entender de por dónde viene.
Uh-huh. Sí. Así que creo que hasta acá llegamos.
Sí, sí. Mindhunter, temporada 2, recomendadísima.
Sí.
Hablamos con la menor cantidad de spoilers posibles.
Sí.
Véanla y disfrútenla porque está bien.
Sí, parece que cuando hablé, y creo que vos también, sonó como que es mala la temporada. No es así. Simplemente no está a la altura de la primera, lo repito.
Exactamente.
Está buena, véanla, tiene cosas muy interesantes. Fincher filma de la concha de su madre. ¿Vos viste lo que es la fotografía de la serie, boludo?
Sí, sí,
esas luces que jamás vivimos con esas luces tan apagadas, pero que en cámara se ven increíbles.
Sí, sí, sí.
Así que, bueno, Hasta acá llegamos.
Será hasta la próxima. Y bueno, disfruten esta serie. Véanla.
Sí, y vayan a ver el jueves que se estrena It 2. Vamos a estar hablando de eso en nuestro próximo episodio.
Your descent.